Damos inicio entonces a nuestra sesión de cátedra en Antioquia, correspondiente al 30 de abril del 2012. Hoy contamos con la presencia del profesor Oscar Zapata Ocampo, ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, se graduó en 1988. Como buen geólogo, parece que ya es una reliquia un poco prehistórica, ¿no? Un dinosaurio. Experiencia docente y profesional desde 1987, antes de graduarse ya era profesor adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad Nacional de Minas. Se encuentra vinculado en dedicación exclusiva desde junio de 1994. Es profesor de cátedra del Instituto de Institución Universitaria Jaime Sazocabí desde enero del 98 hasta septiembre del 2002 y profesor de cátedra de la Universidad de Medellín de 1989 hasta 1994. Hay preguntas por aquel extremo allá del amigo este de Cabeza Negra, preguntas. Actividades de gestión académica. Representante del Consejo Superior Universitario, representante profesoral, del 20 de enero de 2010 al 19 de enero del 2012, representante profesoral en el Consejo Académico, del 20 de enero de 2008 al 19 de enero del 2010, representante profesoral en el Consejo de la Facultad de Minas, de junio de 1994 a enero de 2008, casi se jubila allí. Representante profesional del Consejo de Sede de julio de 1994 a mayo de 1998. Presidente del Comité de Asuntos de Personal Académico de junio del 2000 a enero del 2008. Y del Comité Docente de junio del 94 a mayo del 2000. Cargo académico administrativo. Siempre ha sido el que lo conozco, jefe del laboratorio de topografía de junio de 1991 a la fecha. Fue coordinador de la unidad de vías de transporte de la Escuela de Ingeniería Civil entre junio y diciembre de 1994. Comisiones, entre sus comisiones se encuentran una del Consejo Superior Universitario para proponer modificaciones al acuerdo 011 del 2005 del Consejo Superior Universitario. Desde junio del 2010 a marzo del 2011, comisionado del Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia para proponer modificaciones al acuerdo 011 del 2005 del Consejo, desde noviembre del 2006 a marzo del 2010, comisionado del Consejo Académico de la Universidad Nacional para propuesta sobre la reforma de la ley 30 del 92 de febrero a diciembre del 2000, de ello nos va a hablar ahora. Comisionado del Consejo Académico para propuesta del nuevo Estatuto de Personal Académico del Profesorado, febrero a agosto del 2000. Publicaciones, las últimas, un cuaderno de instrumentos, medida de ángulos y GPS, es coautor, un texto de 60 páginas, publicado por el Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional de Medellín. Entre sus publicaciones también está una propuesta de modernización de la enseñanza de topografía en la Facultad de Minas. Es coautor, también coautor de la propuesta de modernización de la enseñanza de topografía en la Facultad de Minas. Son varios cuadernos, uno de generalidades, otro de colimetría y otro de altimetría y otro de altiplanimetría. Es coautor con quien nos habla de una propuesta de estructura de clase basada en orientación motivacional intrínseca y aprendizaje autorregulado para el estudio de un tema dinámico y su aplicación. Coautor, autor de un texto de ejercicios de topografía, también publicado por la editorial Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional en 2008. Manual de Prácticas de Fotografía de la Universidad Nacional de Colombia, autor también de ese manual, publicado en el 2008. Autor de Fundamentos de Fotogrametría para Imágenes de Contacto y Digitales. Ese también lo trabajó con Laura Ángela Sol. Okay. Manual de Prácticas de Fotogrametría de la Universidad Nacional de Colombia en 2004, en 2003, 2001. Manual de Prácticas de Fotogrametría en la institución Jaime César Cadavid en el 2001, y es coautor de un artículo en la revista Engineering Geology del monitoreo y la predicción de la subsidencia de la minería en Amagá, Angelópolis, Venecia y Borombón, regiones de Antioquia, publicación de julio del 2000 de esa revista internacional. Una serie. Agremiaciones profesionales o sociales. Es presidente de la Asociación Antioqueña de Profesores de la Universidad Nacional APUN desde febrero del 95 a marzo del 2006 y de abril de 2007 hasta hoy. Miembro fundador de Canal Pro, es secretario, el vicepresidente en este momento de la Federación Nacional de Profesores Universitarios Penal Pro, miembro del comité ejecutivo de la misma federación entre mayo de 2011 y marzo de 2013. En Penal Pro también fue secretario general y miembro del comité ejecutivo entre marzo del 2013 y abril del 2011, miembro de la junta directiva de FENAL PRO de 93 a 95 y de marzo del 2006 a marzo del 2007, miembro presidente de ADEMINA, la Asociación de Salud de la Facultad de Minas, entre febrero del 1994 y febrero del 1995, miembro de la junta directiva de esta misma asociación ADEMINAS entre febrero del 1989 y febrero del 1994. Bueno, entre otros cargos, también ha trabajado con acciones comunales como la del barrio Cristo Rey, acción junta de acción comunal de la cual fue presidente entre febrero del 85 y marzo de 1986. Hoy nos va a hablar sobre la propuesta de reemplaza a la ley 30 de 1992 para regular la educación superior en Colombia. Con ustedes el profesor Oscar Zapata Ocampo, para quien solicite un aplauso caluroso de bienvenida.
La cual me merece gran importancia y me parece que es una de las cosas que hay que defender en términos de las dinámicas pedagógicas diferentes, porque quien creyera defendiendo esto es contradictorio, porque es que este es una de las posibles respuestas que puede tener o pretender el gobierno con la educación superior. A tener escenarios así, donde un profesor puede atender 300 estudiantes y después que aparecerán unos practicantes que les van a enseñar a las otras partes. Entonces ahí el método me parece a mí no funciona y es complejo dentro de la discusión que se tiene que dar en función de la reforma de la educación superior. Sin embargo, para este tipo de cátedra me parece excelente lograr tener un conglomerado como ustedes aquí, cada 8 días con distinta temática, con diferentes expositores, con diferentes temas, es una cuestión bastante importante, porque es una de las cosas que se reclama en la academia, la necesidad de estar pensando los distintos temas porque permite de alguna manera que ustedes estén en contacto con la realidad externa. Lamentablemente, en la universidad creemos que estamos en una campana de vidrio, donde entramos aquí y no nos afecta nada de afuera, en una lectura absolutamente perversa, pero entendemos que nosotros venimos de afuera, estamos un momentico aquí y regresamos afuera. Y eso está asociado también a lo que ustedes en este momento, como estudiante que está empezando, pero que dentro de muy poquitos 5 años, usted está afuera. Y entonces, ustedes, muchos llegan aquí y dicen, es que a mí no me interesa la política. No es que yo no soy político, ¿qué tal ser corrupto? Es que a mí no me gusta. Dice, eso es cosa del país, ¿eso para qué? Y no se da cuenta que usted sale aquí, lo primero que tiene que pedir esto es que no pedir trabajo. Tiene que estar matriculado, vinculado, ligado, conectado de alguna manera con los políticos del turno. ¿O a qué le está apostando usted? ¿Cuál es su pensamiento frente al país? Y la única forma como uno se va enterando es o por esta vía, o por los noticieros chismosos, o por las malas lecturas, o por la prensa mañana, por los periódicos acomodados, por las revistas que hablan y opinan lo que les da la gana, lo que quiere el que maneja el asunto de turno. Entonces me parece que este escenario es absolutamente clave, es una nueva dinámica, criticado eventualmente de pronto por las calificaciones, pero es que todo aquí, todo el mundo piensa que tiene que venir a rajarlo para poder que la cosa sea buena, que la materia sea buena, que la asignatura sea importante. Si uno saca siempre una asignatura, pareciera que la asignatura fuera regalada o fuera demasiado fácil de estudiar. Y yo creo que no. La universidad ha definido, planteado y tiene precisado que la calificación en esto vale 0 a 5. Y aquí a nadie le han dicho que tiene que hacer 0 para poder. Entonces, esto que queda duro y todo el mundo tiene que hacer. Es lamentable que todavía sí haya profesores pensando en esa forma. Que el primer día de clase dicen, no es que ustedes vinieron, fue a mostrarme que van a ganar el año, por lo tanto ustedes perdieron la materia, están perdiendo la materia y tienen que ganar. Yo siempre he dicho, usted aquí viene cuando arranca, tiene 5. Y debe pelear por mantenerse en 5. Y de ahí para abajo, el problema es precisamente el desgaste que tenemos por no aprovechamiento. Entonces, en ese sentido, esto es muy importante, y más cuando el esfuerzo radica en ustedes, porque ese es el escenario de la educación ahora. El gran actor es usted. Usted es el que responde por su aprendizaje. Según la propuesta del 2008 de la reforma académica del 2008, ese es el escenario. Usted es el gran protagonista, nosotros no escasamente coordinadores, indicadores, iniciadores, y el resto del trabajo le toca a usted. Pero lamentablemente usted viene de una enseñanza que no es así. A usted lo han traído de chiquitico, agarrado de la mano y casi que empuja a alguien y lo meten a la universidad. ¿Cree que usted en esas condiciones llega aquí y lo sueltan en el mar, en medio mundo, y le dicen, nadie, usted es capaz de nada? Desde ahí tenemos problemas. Entonces, manejar este escenario, ese de la cátedra libre, del comentario abierto, de que yo leo unos documentos y opino de ellos, no es tan fácil como parece. Además que genera una argumentación de una de las pruebas que más se critica en este momento en las pruebas SAEPRO. Es que ustedes, los que están ahora y los que van saliendo, no saben escribir. No saben hacer un paper, no saben hacer un resumen, no saben hacer redactar nada. Para muestra, entonces hay un paquete con la redacción tan hermosa que tenemos. Escriben con H's, con K's, con signos de interrogación, de preguntas, unas claves, ¿no? Y lamentablemente la academia, la cientificidad, donde supuestamente usted está metiendo en una universidad de la gran cientificidad, está basada en lo que usted escriba, lo que usted deje por escrito, lo que usted se comunique por escrito, lo que usted pronuncie. Los congresos a los que usted debe estar asistiendo y debe asistir obligan a que usted tenga que escribir y tenga que hacer un ASTRA, tenga que hacer un resumen y usted tenga que presentar un compendio en un número determinado de palabras. El contador de Word de palabras para escribir no es gratuito. Eso es porque es una exigencia de ahora normal y usted debe tener un control sobre el número de palabras que debe escribir en el documento. Y vaya que eso es un problema. Cuando le ponen a una biblioteca, o le sobra o tal vez le falta. Y a veces llenarlo es más complicado. y otra vez recortar, espero. Entonces, toda esta discusión hace parte de la pedagogía de este tipo de cursos y bienvenido que ustedes los ensayen, los aprendan, los aprovechen y si quieren lo critiquen. Volvamos sobre el asunto, sobre el tema, yo diría que hay mucho para hablar. Y esta historia podría tener muchos capítulos. Pero tocaremos algunas cosas, no prepararemos por encima. Y es probable que si bien no en este escenario, en otro escenario podamos aproximarnos a una serie de discusiones, porque el tema de la reforma de la ley 30 es un tema complejo, amplio, de muchas aristas, donde las definiciones van a ser bastante complicadas. Pero hay asuntos de relevancia. El año pasado, por esta época, en la Federación, al portas y sabiendo que ya estaba caminando el proyecto de ley de reforma del momento, pensábamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién mueve la comunidad universitaria frente a este adefesio, este bodrio de propuesta que viene, que está planteando el gobierno? Y no encontrábamos una salida fácil. Pero creemos, y creo firmemente, de que lo que sucedió el año pasado, la revolución de octubre, no la del 68, sino la del año pasado, la movilización que se dio, no fue gratuita. Y muchos piensan que eso fue el azar, que fue la suerte, que fue espontáneo. Yo no creo en la espontaneidad de los movimientos, de las movilizaciones amplias, más en este país. Confluyeron cosas, sí, pero era la sumatoria de los pocos avances de las críticas victorias durante más de 10 años, en los cuales el movimiento estudiantil siempre había reclamado pérdidas. Para historia, pueden averiguar ustedes qué pasaba en la Universidad Nacional. Aquí cada rato se han dado movimientos que arrancan, se van a asamblea permanente, se quedan 3 meses y después, por desgaste, un buen día todo el mundo comienza a recordar y vuelve y se quiebra el movimiento y quedan las cosas como que no hubiera pasado nada. Se pierden tiempos y sí se va perdiendo confianza y se pierden otra cantidad de cosas y al final no se avanza en lo que se pretende hacer. Y estoy planteando escenarios de lo que va a pasar en este día. Porque a pesar de que ahora se reclama una contundente victoria del estudiantado, esa victoria no nos puede echar a dormir, porque esa victoria no significa nada. Significa mucho. Históricamente es muy importante. Lo que acaban de hacer es valiosísimo. Pero si eso no se repite, si eso no se vuelve a reiterar, no hemos hecho nada. Y lamentablemente, esa es el panorama hacia adelante. Porque mire, ya estamos otra vez en cambio. Y se han hecho todos los esfuerzos desde distintos sectores por tratar de motivar, por tratar de construir el compromiso que la llamada famosa MANE, un grupo de estudiantes dirigentes del movimiento, lograron acordar, entre comillas, con el gobierno. El haber logrado que el gobierno echase para atrás su propuesta no fue gratuito, pero también obedece a toda una cantidad de condiciones políticas especiales y manejos del actual burgomaestre, al expresidente. Y eso no es gratis. Señor Santos, no creo que haya pensado que con eso, que porque reculó, entonces ya se la ganaron y nos lo montamos encima. Eso es una estrategia política del manejo que se tiene que dar. Y de alguna manera, ese retroceder puede significar el tomar un mejor impulso. Había coincidencia en la mirada y en el análisis crítico de la propuesta, porque los tópicos principales planteados eran absolutamente nefastos. Entonces, cuando usted hace las propuestas tan mal hechas, pues tiene que lograr que el consenso sea muy práctico, muy rápido, muy hábil de muchos, y se tiene que caer. Pero es que esa mala propuesta del momento no es una propuesta espontánea, no pensada. No. Eso obedece a unas respuestas muy precisas que tienen que dar este país, bajo el gobierno del presidente Santos, a las presiones de los organismos gringos. El acuerdo de Washington del año 90, de 1990, es un documento que plantea la política general, la macroeconomía del país gringo con relación a los próximos 10 años, 90 hasta 2000. Y ahí planteaban en las expectativas del desarrollo del país que lo más importante, o uno de los negocios, oígase bien, más importantes, era la educación. ¿En dónde? En América Latina. O sea, la mina está aquí. Pero para poder lograr ese avance, ese desarrollo, ese desplazamiento de las universidades americanas hacia colonizar este sector latinoamericano y sudamericano en concreto, había varias condiciones. Uno, había que hacer el desmonte de ese proteccionismo oficial que se tenía sobre la educación. Entonces se pide concretamente que debe desaparecer las universidades oficiales. Debe desaparecer el presupuesto que le entrega el gobierno a las universidades públicas para funcionar. Y para ello se fijaba un plazo de 10 años. Plazo que van 20. Hablaba de 90 y van 22 años. Pero el hecho de que eso no se hubiera dado en los 10 años, ¿qué es lo que quiere decir? Primero, que haya cambiado la idea. Y segundo, de que no lo quieran hacer. Y tercero, de que no lo vayan a hacer. Excepcional por algunas otras condiciones, y ya eso es un manejo geopolítico y análisis de otro escenario que la vida de la también hacer. A nosotros en Colombia fuimos de los últimos que nos viene a tocar la aplicación del modelo. Y entonces el modelo ya viene refinado, probado, contraatacado. Y dio las circunstancias que en el planteamiento del año pasado, mientras a nosotros trataban de imponernos como ejemplo el modelo chileno, pues los chilenos ya están reclamando ahora, de pelea concreta con el gobierno, el efecto de ellos, de lo que es la aplicación de lo que nos pretenden aplicar a nosotros, que ya lleva 10 años allá. Eso es lo que está pasando en la educación. Entonces, si esos que llevan 10 años se están quejando, están dolidos y están arruinados y llevados del diablo, ¿qué esperamos nosotros? Entonces, ¿será que ese mismo modelo aplicado aquí va a funcionar distinto? Esa es una de las preguntas que uno tiene que hacerse con relación a la zona. Y el modelo se comporta muy similarmente al modelo de salud. Entonces aquí primero nos aplicaron salud y ahora vienen por educación. Pero en el análisis de la cosa va a pasar exactamente lo mismo. Entidades oficiales prestadoras de un servicio, porque una de las primeras connotaciones importantes, considerar la educación como un servicio. No considerar la educación como un derecho, que es uno de los primeros grandes problemas que tenemos de confrontación con el gobierno. Para nosotros, comunidad académica, hablo en nombre de ella, hablo en nombre de ustedes, la educación debe ser un derecho, no un negocio, no una mercancía, no un servicio. Todos esos calificativos tienen su connotación y tienen su peso. Y en eso fue que convirtieron la salud. Y el modelo de la salud ya lleva 9 años, va para 10. Y ustedes ya conocen los resultados del modelo de salud. Acabaron las clínicas, malos servicios, mala calidad, problemas y muchas cosas tapadas con muertos. Y si a ese elemento, a ese artículo, salud, lo vuelve, lo llama educación y lo llama libro, estamos en el mismo escenario. Y proyectelo, ahí está nada más. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que tener muy claras frente a toda esta discusión de la ley 30. No sé si por encima de esto o en el mismo nivel, pero son varios argumentos que hacen que la cosa sea muy compleja. Es que en este momento no se puede decir que la discusión solamente debe tocar la educación superior. La discusión en este momento no puede tocar solamente la educación superior, tendría que tocar toda la educación. Es que es el único país del mundo donde sectorizan, parcelan, reparten, diferencian. Y hay abismos de consideraciones entre la educación en el preescolar, en párvulos, en la educación básica, primaria, bachillerato, o educación media y educación superior. Y entre escenario y escenario cada vez más es más alta la diferencia de la nada. Ustedes y nosotros estamos parqueando en la parte más alta y miramos así, hacia abajo. Y los vemos es por allá en la educación. Y yo no sé cuál diferencia puede tener algunos de aquí de los que salieron en noviembre del año pasado y están ahora aquí. Pero también hay otro escenario bien distinto. Salga usted aquí del pregrado y pase al otro escenario de los posgrados, de las maestrías y los doctorados. Porque quienes están pensando que la educación superior es de 5 años, en este momento están absoluta y totalmente equivocados. La educación superior aquí ha conseguido un peso de 5 años más. Porque si usted no sale de aquí y hace pregrado, no es capaz de hacer el posgrado que obliga, también es de las pocas partes del mundo, casi la única, donde usted tiene que hacer maestría y doctorado. No es maestría o doctorado. Como usted, doctorado para científico, un magíster para lo práctico, para el otro, que se queda en un nivel inferior. Pero igualmente importante, ¿no? Aquí para ser doctorado usted tiene que ser magíster. Y le dan la vuelta al perro. Porque usted llega a meterse directamente al doctorado y dice, no, es que usted como no ha hecho maestría. Como no ha hecho maestría, tiene que hacer esta nivelación. Y le meten 3 años. O 2 años más, les digo, 2 más 3, 5. Para que salga con la más mínima, con la posible valor agregado, poder pelear en el mercado laboral. Si no, miren, todas las propuestas, todas las convocatorias que existen en este momento de los cargos en el sector público, que es entre comillas el más estable para los asalariados permanentes, maestría preferiblemente doctorado, bueno, preferiblemente casi que puesto en mayúscula, resaltado en negrillas y subrayado, que quiere decir entre un maestría y un doctorado se queda con el doctorado. Y el brinco entre el pregrado, 500, 600 mil pesos de matrícula, 1 millón. ¿Cuánto vale una maestría? 3 millones, 4 millones de pesos. ¿Cuánto vale un doctorado? 10, 12 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está? El problema de la ley 30 no es solamente el problema de la educación superior, es el problema de todos los escenarios. Y ahí ha estado una de las grandes dificultades. ¿Cómo hacemos para poner al país a discutir de la educación en todos los niveles? Porque es que la queja aquí a nivel superior, ¿cuál es? Es que ustedes son malos estudiantes y salen mal preparados, porque vienen pésimamente preparados de bachillerato. Y entonces se les ponen unos parches aquí y se les hacen unos masajitos, haciéndoles que la nivelación de cálculo 1 y de las otras cositas por ahí, y las medias y las otras se las tienen que aprender ustedes a la brava. Lo que falta de trigonometría, lo que le falta de geometría, lo que le falta de química, lo que le falta de física, etc. Entonces, resolver el problema de la educación superior no pasa simplemente por resolver el problema de la educación superior. Si eso no se pega de lo que viene, si eso no se liga con la base, entonces, ¿cómo podemos hacer la Universidad del Conocimiento? Esta es la Universidad Nacional, donde usted hace todos sus su avance de autonomía, de principio, que usted es el principal, pues usted no viene con las condiciones. Entonces, es una discusión, una dinámica de nunca acabar. Por eso en esta discusión ahora es muy importante llamar a la participación de todo el mundo. Lamentablemente, uno ve que en el caso de FECODE no ve ese avance. Yo no veo a los compañeros de FECODE acercándose a la federación, por ejemplo, profesores, a tratar de hablar del asunto y a tratar de juntar cosas. Yo decía, y de pronto aquí la semana pasada en la reunión con el doctor Rondero, se molestaba un poco por el término, con esto hay que ser francos. Es como si en la discusión que hacia adelante se va a dar de esto, no nos acompañan a ustedes, estudiantes, a nosotros, profesores, los padres de familia de ustedes, y se convencen que esta pelea es de todos, no tendremos forma de parar, de contraatacar, de contrarrestar en alguna posibilidad al gobierno. Y por eso es importante el trabajo de ustedes, es que ustedes se reconozcan dentro del problema, nos reconozcamos dentro del problema y logremos llegarle a la sociedad. Porque las primeras movilizaciones del año pasado, ¿qué pensar? Que ahí están pintados, claro. Los de la del Valle, los de la Nacional tirando piedras a la 26. Los de la del Valle es como la de Antioquia, ni se diga. La UIS ya lo tienen de costumbre. ¿Y qué es que están? ¿Por qué están? Es que por el rollo de la pelea de la ley 30. Y eso no, nadie entendía que era. Y ayudados, apareció el gobierno con sus famosas propagandas, donde nos dijo mentirosos en todos los términos y falsos y bueno, todo lo que quisieron decir, con el descaro de que después de que el presidente anuncie el retiro del proyecto de ley, todavía dejaron lo que ellos llamaban las verdades de ellos colgadas en la televisión. Y cuando se eran reclamaron ahora, que lo que pasa es que estaba acabándose de pagar un contrato que estaba hasta el 30 de noviembre. Qué tan raro que ese contrato si no se pudo acabar antes. Cuando hay otras cosas que se cortan de la noche a la mañana. ¿Sí? Y no importa dónde esté el contrato y si se pierde plata o si se tiene que reconocer, no, nada. Pero como esto era el coletazo de la berraquera, esto había que dejarlo. Para no quedar como tan mal, es que nos ganaron. Entonces, esa es una de las situaciones complejas. Creer que le vamos a ganar al gobierno es una de las cuestiones que tenemos que manejar con frialdad. Se va a tener que hacer propuestas precisas, que sean defendibles y que puedan estar acompañadas de la movilización. Pero por favor, le aprovecho el escenario para decirle de una vez: no podemos quemar los barcos con la primera escarceo que se presente cuando se empiece el debate en el Congreso. No podemos llegar y declarar una asamblea e inmediatamente declarar una asamblea permanente. Eso es absurdo. ¿Por qué? Para este caso, solo para poner el caso de la sede, el problema de la asamblea permanente es que usted la decreta a los 3 días, ya los que miren por fuera, que son más del 40% de la población, se tiene que ir. Porque usted no lo van a soportar en su casa, usted pagándole en aquí, cuando usted tiene que irse a comer a la casa. Y entonces se desaparece todo el mundo a la espera de que pase alguna cosa. Y lo llaman a uno, profe, por ahí la guajira, y dice, oiga, profe, ¿y cuándo va a arreglar el problema? ¿Usted qué sabe? Es el peor mecanismo es declarar una asamblea permanente. Uno. Dos. Tener la universidad parada es la peor prueba para el gobierno, la mejor para ellos, para poder alegar modificaciones. Y en el panorama futuro todavía no es claro. No les tienda la mano para cerrar la universidad. De aquí en adelante, para la próxima pelea, si se cierra la universidad, ellos preferirán hacer aprobar la ley con la universidad cerrada. El tiempo que se necesite. Modelos de otras partes lo han pedido para hacer una serie de modificaciones en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, se gastaron 18 meses de cierre. Y prefirieron pagarle a los profesores y dejar a los estudiantes en la casa, mientras hicieron la reforma. Entonces, el ejemplo está dado. Y aquí ahora está mejor. Porque lo que se usaba antes era que nosotros salíamos y nos gastábamos 3 meses, 2 meses y nunca nos cancelaban el semestre. La última prueba clara está. 2008, Palmira, fue el examen. Y el semestre pasado, en Bogotá, Facultad de Medicina y Veterinaria, se canceló el semestre. Se pusieron tutelas. Y en este momento volvieron a entrar y tuvieron que volver a pagar el semestre. O sea que la cosa no es hablando. Y eso ya está establecido en el reglamento estudiantil, que ahora está vigente. En el 2008 apenas estábamos en el escaseo que se ha aprobado y. Y entonces ustedes, hay que leer, claro, y eso no es entonces la premisa para decir que no puede, no. A veces hay que apostarle a todas las circunstancias. Y de pronto puede costar el sacrificio, porque ese es el otro problema. Esta pelea, jóvenes, hay que darla por ustedes y por los hijos de ustedes. Estamos hablando de una reforma que se implementa, mire, la última reforma es de 1992. La ley 30T92, 4 años. Entonces son modelos aplicables que por la mayor presión que se dé, no cambian mínimo de 10 a 15 años. Y entonces, en 15 años muchos ya tendrán sus hijos estudiando aquí. Y estarán afrontando el problema que le habrá tocado a usted vivirlo. Y estoy hablando de la historia desconectada de usted como persona de 20 años. No estoy hablando de la conexión de familia. Es que mientras usted sale y entra, mientras los hijos suyos llegan ya en el camino de los familiares suyos, también vienen otros a esta universidad. Que estarán sufriendo lo que aquí nosotros no logremos defender. Y el ataque es frontal. El desmonte de la universidad pública es una meta fijada. Entonces la pelea tiene que ser muy clara. Por una educación pública. Por una educación que tiene muchas aristas. Porque no es solo el problema de la financiación. Es el problema también de la cobertura. Y por encima de la cobertura también está el modelo de educación a aplicar. Ahora la discusión es muy clara y bastante compleja. ¿Usted quiere educación de cuál? La que quieren implementar es educación de instrumentistas, de los que están sentados de este lado de la pantalla, donde usted abre una ventana y eso le presenta una cosa y va y llega. Pero usted no es de los que están del otro lado de la pantalla, que son los que efectivamente estudian el conocimiento para reflejarlo al otro lado. Entonces, el desmonte de esa universidad es la universidad tradicional que hemos tenido. ¿Por qué? Porque usted que era lo que estudiaba aquí, todas las bases, todas las fundamentaciones del conocimiento para partir de conocer los fundamentos, desarrollar las tecnologías, las innovaciones, los avances, los desarrollos, de distinto nivel. Ahora cada vez más ve uno en las discusiones, no, pero es que ¿para qué tienen que hacer prácticas? Y para eso están las simulaciones. Pero ustedes van a ser ingenieros de Discovery Channel o de Virtual 1, Virtual 2. Año 2008 se discutía y estábamos, habían algunos problemas con las áreas de geología, con la seguridad del país. Y la salida en la facultad de minas planteaba, no, es que eso es muy sencillo. El profesor que pueda salir y hacer la práctica la graba. Y los que no puedan ir, pues miran la película. Esa es la forma de aprender. Esa es una de las tantas formas de aprender, pero la mejor forma de avanzar en el conocimiento es por el ensayo directo, porque usted una mezcla de concreto la puede preparar y el simulador simplemente es telete, cambio, le aumenta un miligramo más, y entonces hasta que venga, va a hacer usted en la vida práctica eso. O usted después de que recorte la cucharadita más de cemento, entonces la retira y pues ya se le fue y usted tiene que ver qué pasó con esa mezclable de hueso. Y entonces, no, es que es que me falta el pulsito para echarle la cucharada, eso no es problema de pulso. No, entonces consigo la cuchara mecánica que manejada electrónicamente, esa sí me sostiene y me bota hasta la décima de gramo. Y entonces quedo bien. O sea, acabar la práctica real es una de las condiciones del conocimiento que se pretende acabar. Y por eso las universidades de ahora, la UNAR, que es la Universidad Nacional a Distancia, tiene más de 250.000 estudiantes. Y aquí se acalla todo, pero a muchos de ellos lo que le prometían era que por lo menos una vez al mes, usted tenía derecho a tener contacto, tenía derecho a tener contacto con el profesor en una reunión masiva para resolver los problemas. ¿Sí, verdad? Y es la otra discusión que se viene en el trasfondo de esto. Es que ese estudiante, si ya, profesor tablero, es muy caro. Y eso hay que acabarlo, porque usted puede estudiar después de ver el partido de Milan, o de ver el partido del Barça, o el domingo después de perder el Medellín, que se sienta que no puede con estudiar, entonces despeja la mente, y entonces, en contra de Uribe, usted se vuelve inteligente y estudia científicamente. Esa es la educación virtual. Y entonces, los que logren silvestremente en este país surgir dentro de esas cenizas, pues serán los que, llamados por algún otro tipo de prueba o de ensayo, los que puedan llegar a hacerse detrás del computador y a estudiar, como están exigiendo en las grandes universidades, en MIT, que es uno de los tecnológicos importantes, de clases donde usted le prohíbe nuestro computador. Y en Japón hay universidades. Son extremos, pero también se está haciendo esos ensayos de volver a contar con las bolitas. Y eso no es ajeno. Es que de la otra manera, usted es un autómata pisando teclas. Ustedes, la mayoría, casi todos, tienen la velocidad que yo soy tullido con los dedos a la velocidad que ustedes ven en Nintendo y operan y manejan el computador. Pero eso sí les puedo garantizar que no tienen la misma habilidad que yo puedo tener. Y el problema es un problema de desarrollo del conocimiento de la ciencia, que ahí no estamos aquí, y uno no se da cuenta. Entonces es otra de las discusiones, es cuál es el alcance de la reforma. Y dejemos ahí el tema del conocimiento, de la aplicación de lo que debe ser la educación, qué nos deben enseñar, qué debemos aprender, para quién debemos aprender, cómo debemos aprender, ¿cuánto debemos aprender? Resolvamos toda la pregunta, aquí nos quedamos toda la tarde. Pero es que la ley 30 no tiene solamente eso. También habla del gobierno universitario. Y ahí viene una de las grandes preguntas. Un consejo superior, lo digamos desde el año 92, empezamos a pelear sobre la composición de los consejos superiores. Entonces ahora, en la discusión, resulta que dicen que no, que es que hay que tener unos consejos parecidos o similares a los de Cambridge o a los de Yale o los de MIT. Esos son escenarios de unos consejos superiores en unas condiciones absolutamente especiales, distintas a las de este país. Y hay que partir que el consejo superior que se definió en el 92 fue completamente tropical, acomodado, viciado y demás a este país, porque entraba a resolver un problema de todas las peleas y discusiones que tenían con los estudiantes, con los profesores, de lo que en su momento intentó hacerse, que era el cogobierno. O sea, la participación compartida de responsabilidades y decisiones. Entonces Alejandro pensó que había que ganarse el escenario, el dominio, el manejo de la universidad. Y se definió una composición que es absolutamente nefasta. Su ejemplo más brillante es el que tiene ahora la Universidad Nacional. Entre los 8 miembros del superior que deciden por la universidad, que van a decidir hacia el futuro, está el rector de la Universidad de Los Andes y el rector de la Universidad Javeriana. En la universidad más brillante, más importante de las universidades oficiales del país, usted tiene 2 miembros de universidades privadas decidiendo las cosas de la Universidad Nacional. ¿Usted cree que en defensa de los públicos 2 miembros de universidades privadas van a defender lo público? ¿Usted cree que el señor rector, con toda la honestidad y con toda la justicia que puede tener, va a defender sus intereses o los intereses de nosotros? Entonces, esa composición es nefasta para la universidad. Y es de las pocas cosas que la ley, en lo que venía, no lo tocaba el ministerio. Porque para ellos, eso es perfecto. Entonces, una universidad que tiene, aparte de esos 2, que son de afuera, otros 2 directamente regulados por el gobierno. O sea, tiene otro más y la ministra, el ministro de Educación que tenía siempre por. Entonces, se hablaba de una paridad 4-4 que se sostiene a veces entre un representante del Consejo Académico, que es el Consejo de Campos, que viene nombrado por el rector, y un representante de los rectores en una universidad donde, como acaba de pasar, el gobierno no le crea la gana. Yo veo muy complicado que haya decisiones muy precisas de defensa de lo que nosotros queremos en esas representaciones de los rectores que normalmente traen la trayectoria de García Mandato. Mejor dicho, no hay la pega, inclusive con Antanas, ¿no? Que podría ser una rectora que llegara, y no creo que Antanas tome las posiciones de defensa pública que nosotros tenemos para la universidad. Porque, entre otras cosas, ¿dónde estaba Antanas ahora en toda esta discusión? ¿Sí? Entonces, por eso, en el Consejo Superior tenemos siempre 6-2. Los 4 de afuera, los 2 de adentro, caballo Troya. ¿Y entonces quiénes pierden? Representante profesional, representante estudiantil. Y simplemente toca la trayectoria histórica de estar dejando constancia, de estar dejando cartas, de estar dejando el pronunciamiento y retirándonos del Consejo Superior. De las sesiones para protestar la planadora. Y eso es en el Consejo Superior. Pasa hacia la academia como que vea cosas peores. Alguien parece periodista porque está hablando de eso aquí. Ese es el gobierno de nosotros, muchachos. Sus problemas se los resuelve por el Consejo Académico o el Consejo Superior, en última instancia. Entonces, ¿te importa o no importa saber quién compone eso? Lo que pasa es que, claro, que nosotros estamos acostumbrados siempre a hacer de una u otra forma caso. A usted no le importa quién lo maneja. Ande el que mande, el que mande más. Pero se ha dicho que esos son escenarios colegiados, organismos de grupo, donde en colectivo se toman las decisiones. Y se exige, se solicita una participación efectiva. Uno de los problemas. ¿En qué tamaño de participación debemos estar, profesores y estudiantes? Y ahí viene una discusión bizantina más brava que un día. Hablo con la propiedad, ya había estado más o menos 6 años en las grandes discusiones de la reforma estructural del Estatuto de la Universidad. Creyendo firmemente en ustedes, en la participación de ustedes. Pero encontrándose uno con problemas de participación cuando los estudiantes no van a esa participación. O cuando en situaciones más radicales, todavía como la Antioquia, se niegan. Y esa es otra discusión de fondo que en algún momento tenemos para cuánto es o en qué tamaño vamos a participar y si nos vamos a comprometer a participar. Y ahí es discusión por ambos lados, por nosotros, por el número y por nosotros, de cuánto debemos estar. Porque el juego es maquiavélico.
Ah, es que el rector es profesor. El representante de los decanos es profesor. Una meta que está ahí es profesor. Usted es profesor. Entonces en el consejo para que profesor es. Y resulta que parqueados en el escenario, el uno es administrativo, el otro es el que emana, y el único profesor es el profesor. Entonces volví que ando con. Pero eso pasa, también por saber, es qué hace ese cuerpo colegiado, a qué se reúne y cuántas veces se reúne. Porque cuando empiezan a hacerse cuenta, entonces resulta que un organismo que ahora, por ejemplo, superior, es de 8 miembros, puede transformarse en 40, 50, 30. Y entonces se rasga la vestidura, pero ¿cómo vas a creer vos tu consejo superior? Se van a reunir 30 sobre todo a tomar decisiones. A tomar cuáles decisiones. Claro que si usted va a tomar decisión y un proceso se queda uno, pues es una votación bizantina. Pero si usted reúne el Consejo Superior para que piense en política de la universidad, para que reciba informes y tenga una carta de presentación, y el Consejo Superior sea el puente entre la sociedad, entre los organismos, órganos de producción, entre las fábricas, las empresas, para lograr conseguir recursos que vengan y sirvan para hacer investigaciones de punta aplicadas directamente a las necesidades de este país, para este país, con compromisos efectivos de producir resultados de matrículas o inventos que puedan ser patentados y que tengan participación y que sirvan en algún momento a la empresa privada y que después se reviertan en patentes libres de utilización efectivamente en clases estratégicas. Ese consejo puede ser de 30, de 40 miembros. Entonces el consejo para resolver si usted se queda o se va, si le da el segundo regreso o el tercer regreso a un estudiante, no me parece, eso es absurdo. Pero que esa función no tiene por qué hacerle a esa persona. Y de igual forma, el consejo académico es por quien se conforma. No puede ser el Sanedrín que existe en este momento, que formó el Palacios rector del momento del año 2005, donde lo dijo claramente, es que el Consejo Académico no puede estar en la condición en que está. El Consejo Académico tiene que tener perfecto dominio del rector, que es el que preside ese Consejo Académico. Entonces, por eso en él están los decanos, los vicerrectores de sede, los vicerrectores generales, los directores de sede, etcétera, etcétera. Y entonces, terminamos perdiendo 29-4. 29 administrativos, 2 estudiantes y 10 profesores. En esas condiciones, son 29 nombrados por el rector, o nombrados por el superior bajo la venia del rector. Es que queremos un escenario de esas personas. ¿Será que alguna vez se parquean de la venia? Casi que de oficio, por unidad de cuerpo no. Entonces, son 29 sujetos a programa que lo que el señor rector, primero o segundo punto del orden del día, que representa. Y las discusiones no son de política universitaria. Las discusiones son si se aprueba o no lo que el rector presenta. ¿Y qué rector por inepto que usted tenga es capaz de irse a un consejo de eso a presentar una pelea que no quiere que la apruebe? Entonces, es donde se dan las discusiones pobres para hacer la aprobación de la reforma académica que se hizo en el 2008, donde estaba el famoso récord de 9 segundos para aprobar un programa. Pues es una forma peyorativa de plantear el problema de lo que sucedió, porque detrás de eso había toda una cantidad de cosas, pero en eso prácticamente terminó, en el famoso pupitrazo. ¿Y dónde es que se dan pupitrazos? Pues aparte de los que se hacen aquí, en el Congreso de la República, que se aprueba de la misma manera, choperiado todo. Pues hay que de alguna manera definir elementos en la ley 30 para modificar el Instituto. Y eso pasa por discusiones como esta, en la cual no puedo dejar el Consejo Superior. Todavía la gente añora que debería haber un representante del presidente, que es muy importante tener el gobernador y el alcalde sentados
en el Consejo Superior, ¿haciendo qué?
Claro, ya los hay sentados en la letra. ¿Y para qué se pide?
Y es egresado de allá, y es egresado de aquí. Ahí le dio una cantidad de plata, pero ahora el actual rector está en desgracia porque el gobernador no cree. ¿Usted cree que en esas condiciones el gobernador le va a soltar plata para pagar el déficit a la Antioquia? Y estamos en Antioquia la más educada. Pero yo no sé hasta dónde dura la educación ahí. Entonces, en esas composiciones del Consejo Superior tenemos que darnos la pela de definir efectivamente cuál es el organismo colegiado para qué. Entonces usted reúne 50, pero pues es que no puede pensar en reunir 50 mensualmente como se reúne ahora el Consejo Superior de la Universidad, que reúne cada 45 días por el Consejo Académico, que se reúne cada mes. Obviamente que 50 personas no pueden reunirse ese ritmo. Pero si le cambia la dinámica, entendiendo qué es lo que tienen que hacer, las reuniones se pueden hacer cada 90 días o cada 6 meses. Una o dos reuniones al año para manejar el asunto, ver qué va, hacia dónde va y en qué avanza. Entonces, esos son elementos de la ley. Pero también la ley toca la parte presupuestaria. Y en la parte presupuestaria pues tenemos un problema. Nos han satanizado, y la anterior ministra hizo un trabajo filigrana preciosísimo para poder lograr sus manejos políticos, nos echó las universidades pequeñas a la nación. Es que ellos decían que es que, además que el presupuesto de la nación, el presupuesto que da el gobierno casi que la mayoría lo lleva a la nacional. Y es miserable que 4 o 5 universidades del país se tomen el 80%, mientras el otro 20 se reparta entre las otras 25. Cuenta FDLC. Es que eso no ha sido gratis y tampoco fue culpa de nosotros. ¿Que nos ha servido ese presupuesto? Sí, para demostrarles que somos los mejores y que la mejor universidad. Porque las pruebas que ahora llamamos saber pro aparecieron antes los CAS. Era una versión de lo que era el bachillerato aplicado a la universidad. Se hizo para probar que la nacional no servía para nada. Para demostrar que nosotros no teníamos derecho a ese presupuesto que nos daba. Y se gastaron 10 años a probar esa prueba y perdiendo todas las veces, cambiando las preguntas, mandando las universidades privadas que han competido con nosotros, mandaban siempre los mejores estudiantes. 2, 3, 4. Nosotros mandábamos 40. Y siempre hemos ganado. Entonces, finalmente, no quedó más alternativa que admitir que la plata de nosotros está bien gastada. Porque la ministra, entonces, dijo, es que la nacional malgasta la plata. Y le decíamos el año pasado a la ministra, qué tan raro que usted hable de que se malgasta el presupuesto de la nacional cuando usted tiene asiento aquí en este consejo donde usted y los demás consejeros aprobamos un presupuesto para el año de la universidad. Entonces, ¿cómo hace usted para aprobar una cosa que después va a ser que fue mal gastada? ¿Con qué cara? Pero con esa misma cara en la universidad distrital demandan un problema de una cuestión que fue aprobada por Ministerio de Ahorro y después el mismo Ministerio de Educación estaba cobrándole una indemnización a todo el Consejo Superior, entre los cuales están el estudiante de profesor y están cobrando a cabo 15 millones de pesos para resarcir el daño de del detrimento patrimonial de una cuestión administrativa que hicieron. Eso es absurdo. El ministerio juez y parte. Entonces, esa es una de las tantas cosas y lamentablemente no nos hemos podido poner de acuerdo con cuál es efectivamente el modelo que se debe escoger. Y esa discusión se ha tocado solo tangencialmente. Hay algunos que piensan como la patria boba, que el problema no era de quién estaba aquí, sino que si el rey venía y manejaba desde aquí, estábamos salvados. Entonces ahora creen que el problema es tener el rector, tener en el Consejo Superior el alcalde y el gobernador, eso es un asunto. O sea, hay que reclamar principios de autonomía. Y la autonomía pasa porque usted no está sentado en lo que va a vigilar.
Yo sí tengo obligaciones, nadie está diciendo que estemos escondiendo. Ah, no, es que entonces ustedes ya están escondiendo para no entregar informes. Nadie está diciendo que nos estamos escondiendo para no entregar informes, para no entregar balances de gestión y para no hacer rendición pública de cuentas. Con indicadores definidos. Pero es que será una situación para repartir algunas de las pocas platas que le quedaban en el artículo 87, porque a mí esta mantenía verdadísima, porque en el artículo 86, entonces, la plata que daba la nación ya la puede intervenir. Y decía que era el tomo que esa, la mayor cantidad de plata, las universidades la recibían y la gastaban que les daba la gana. Y el ministerio no puede hacer nada. Sí. Vuelvo y digo, no están tomando posición en las decisiones. Ahora, para eso no existe el control posterior. Para eso no existe la obligación de rendición de cuentas y de informes de gestión. Entonces sí había forma de controlar, y sí había forma de controlar las partes, para que sean bien gastadas. Y entonces empezaron a aparecer una serie de indicadores. Y entonces la ministra castigaba, así abiertamente, es que no, hay que castigar a la nacional que recibe mucho de acuerdo con estos indicadores. Hacía los indicadores, pero no daban las cuentas. Entonces había que castigar a la nacional, a la de Antioquia, a la UIDA del Valle, para poder dar alguna práctica más a las universidades chiquitas. Esa es las chiquitas, las pequeñitas. ¿Qué objetividad hay en esos análisis? Pues bien, ahora se quiere hacer mochila y entonces por eso están pegando el cuento de la educación a todas las universidades. Entonces tienes que la práctica de repartirse entre todas, entre públicas y privadas. Y aparecieron las perlas que figuraban ahí de la universidad con ánimo de lucro. Entonces, como no, qué pena, disculpe, fue que nos equivocamos, no, es sin ánimo de lucro, pero ser universidades mixtas. Entonces, la universidad mixta no es más que abrirle la ventana para que usted se entre, no entra por la parte, no entra por la ventana. Porque las universidades mixtas tienen una serie de excepciones y entonces finalmente la mixta se vuelve mixteca. Y entonces queda en que de mixta no tiene nada, sino todo de privado. Y ahí vamos a tener que tener mucho cuidado en esa discusión, en el problema del tipo de educación. En el problema del tipo, perdón, de educación, no, de universidad. Para variar, paréntesis, entre amenazas. Lo decía en la pasada sesión del Consejo Superior. Hay una ley, proyecto de ley 206 de 2012, por medio del cual se le confieren excepciones a todos los bachilleres que presten servicio militar, permitiéndoles entrar automáticamente a la universidad pública que escojan, con excepción de matrículas. No es todo, es excepción de matrícula nomás, lo que más quiere. Y préstamos beca por la vía 13. Ministra, ¿eso qué quiere decir? Profesor, nosotros ya hicimos las observaciones, pero ¿cuáles observaciones? No, ya las hicimos, pero ministra, pues, por favor, para la próxima acción, solicito de que ese caso se traiga aquí en mes. Eso es de salud. Tenemos problemas económicos grandes porque a cuentagotas nos están pagando el famoso 10% de descuento que utilizan ustedes los que votan por el descuento en la matrícula. Y ha sido una pelea, una garrotera de más de 5 años con el gobierno para que pague ese 10%. Que en el caso nuestro puede significar del orden de 5 o 6 mil millones de pesos. Eso es plata. No, ese es el presupuesto de una universidad como la de Tolima o la de Jordán. De nosotros, es el 1% del presupuesto general de la universidad. Pero eso no quiere decir entonces que no sea importante, que no sea más. Y ahora entonces debe estar otra perla. Adicionalmente, entonces, ¿ahí a qué se juega? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la autonomía? ¿Dónde están los criterios que nosotros hemos defendido de hacer un examen de admisión para cualificar y escoger lo que queremos que esté aquí? Porque se dice que ustedes son los mejores. Otro dirá, de lo más malito, ¿por qué queda? Pero la escogencia que hemos hecho para nosotros, en esa zaranga grandísima que se los tienen ustedes, aquí están como mejores. Entonces van a llegar otros que por el hecho de haber pagado servicio militar entran directamente. Miren la discusión donde está. Y eso se pone en lo social y entonces ahí vamos a tocar todos. Pero eso hay que pelear. Y está en este momento el trámite. Ese sí está ya corriendo en el Congreso. A eso hay que salir del paso y hay que hacer críticas muy precisas. El otro asunto ya tiene que ver con la cobertura. ¿Cuál es el proyecto de la universidad? No, se ha definido y hay platas para construir estadios, para construir galpones para 200 estudiantes, 150. Auditorios como estos, esos sí se lo patrocinan, pero a fin de que la cobertura se aumente. Pero no aparecen los criterios precisos para ese aumento de la cobertura. Y la cobertura que quería ya la hicieron. La saturación ya la hicieron. Y los que comieron cuento ya se equivocaron. Y ahora están llorando. Ahora se lamentan. Y ahora están encantados. Entonces ese problema de la cobertura hay que resolverlo. Y eso no se resuelve por decreto. No se resuelve haciéndolo como se hizo. Tiene que aparecer la plata del presupuesto. Entonces este país tiene que apostar a qué es esto. A la masificación para sacar vagos profesionales de todo tipo, de todo calibre y en todas las condiciones. Y entonces a eso le pegan una maravilla. Ah, no, es que eso significa que entonces hay que subir las matrículas. En la medida en que el gobierno retire la plata, entonces eso, ese impacto tiene que ir directamente por la matrícula. Pero es que les vamos a prestar plata. Es que el BID les prestó como 240 millones de dólares que no han podido gastar. Por un pequeño problema. Porque es que usted, bajo sus condiciones normales, usted es incapaz de pagar cualquier préstamo, aún a cero interés. Porque es que la cuenta te dice, no, pero es que mire, que es que ahora simplemente han dicho, ¿cuánto está pagando? Los que más están pagando del orden de 300 mil pesos mensuales. Pregunta, ¿cuál es esa deuda? Uno. Dos, 300 mil pesos para pagar qué monto de deuda. 5, 8 millones de pesos. Pero si viene el otro costo, cuando se presente la liberación, la matrícula no va a valer los mismos 500 o 600 mil pesos, va a valer 3 millones o 4 millones, cuentas ya hechas. Porque es que la cuenta de cuánto vale un estudiante en cualquier universidad, y entonces empiezan a aparecer universidades y aparecen las diferenciaciones, está entre los 6 millones y los 10, 12 millones de pesos. Y más, que vale Cambridge, o que vale Yale, o que vale cualquiera de las universidades más importantes del mundo. Donde se puede pagar 25 mil dólares semestre. Multiplique. Entonces, no es lo mismo que usted tenga una deuda para pagar de 10 millones de pesos a tener una deuda de 60 millones de pesos para pagar en módicos 5 años. Bueno, usted póngalo en 10. Divida eso a cero interés, ese monto, ¿cuánto le da mensualmente? Usted representa lo que ahora pasa. Y es que usted, si paga la deuda, no tiene con qué pasar ya. Y ese es su salario de gracia. Entonces termina siendo hijo de familia todavía y esta vez que devengando fruto de su profesionalización. Y entonces la cuenta ramplona, si ahora pregrado vale 600, maestría 3 y doctorado 8, cuando lo otro valga 6 millones, ¿a dónde ponemos lo otro? Y multiplique por 3 años y después multiplique por otro 2, multiplique por 5. ¿Cuál es el capital? 80 millones de pesos, 70 millones, 90 millones. ¿En cuánto tiempo paga usted eso? Con salarios de enganche de ahora, 1.200.000, 1.800.000. Entonces, esa es otra de las falacias que aparece en la discusión y está metida en el proyecto de ley. Entonces, ahí hay que abrir demasiado los ojos. Porque, yo los invito, no estoy satanizando nada, pero conozco muchos casos, los conozco desde la familia, y ustedes deben conocer, pueden preguntar tranquilamente,
Los que han hecho préstamo, ¿qué tal les ha ido para pagar? Y el problema es que usted no firma solo, que les ponen a firmar un deudor solidario, dos. Entonces, cuando usted se quiere firmar, el mismo, y ahora es efectivísimo los abogados del ICFES. ¿Por qué? Porque es que esas platas que se quedan enredadas, cuando usted no empieza a pagar, ahora ya tienen una figura, y entonces resulta que el funcionario de EA termina haciendo, dice que haciendo malversación del patrimonio público. Entonces, si usted no recupera plata, se la cobra. Entonces, claro que los abogados ahora son unas astillas, unos chepitos que ni mandados a hacer. Entonces, usted se demora, y más se demora usted. A veces demora unos meses, que a los dos meses tenerle ya anunciado el proceso jurídico, administrativo, lo sancionan en 3 meses y a los 6 meses ya le están quitando el carro o la casa, le están embargando el sueldo. Al de los solidarios, llámese papá, hermano, tío o pendejo de turno. Así, y le cobran a los dos. ¿Y a usted qué le va a embargar? ¿Qué a usted? Entonces, ahí tiene otro escenario de discusión.
Y podría quedarme
toda la tarde desmenuzando parte por parte del proyecto de ley. Lamentablemente son tantas las aristas que no sé cómo vamos a hacer para juntarnos y poder tener un proyecto de ley, porque ahí está otro de los grandes problemas. Yo diría que hay tantas reformas de la ley 30 como estudiantes hay en el país, o como pensadores del problema de la ley 30. Cada quien quiere la universidad que le haga ganar. Junte esas universidades para que hagamos siquiera una o dos o tres propuestas alternativas. Ese es uno de nuestros grandes retos y nuestros grandes problemas. Porque en cambio, el gobierno sí tiene una propuesta. Y la tiene clara. Y la sabe negociar. Y la tiene propuesta. Y la va a volver a proponer. Porque los invito a riesgo de volver aquí. Miremos hacia final del año cuando presenten la nueva propuesta de ley, a ver cuánto ha cambiado. De la que teníamos a noviembre del año pasado. Es que el gobierno tiene que hacer algún esfuerzo para cambiar lo que tiene propuesto. ¿Ustedes creen que tiene que hacer algo? Yo creo que no. Es de pronto lo que tiene que afinar es la maquinaria que le permita aprobar lo que viene. En cambio, nosotros tenemos una gran discusión. Y lamentablemente estamos lejos. Hay que felicitar a la MANI. Acaban de nombrar a 25 delegados que van a ser los interlocutores. Pero no veo desde el lado nuestro, profesorado, por ejemplo, hasta ahora no tenemos claro nada quiénes son, van a ser o somos los representantes entre la discusión. Y hablo como Federación de Profesores Universitarios, como vicepresidente de la Federación. Hablo como representante profesional en el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Pero estamos muy lejos todavía.
Sin embargo, se ha avanzado y se han hecho algunos acuerdos y se han hecho 2 o 3 encuentros importantes. Uno se hizo el 2 y 3 de febrero en la Universidad del Valle. 29, 30 y 1 y 2 de abril se hizo en la Universidad de Antioquia con motivo de la celebración de los 50 años de la Asociación de Profesores Astrodea. Otro encuentro aquí en Medellín, y hay otros encuentros anunciados para tratar de definir y de tratar de hacer algunas cosas. Permítame, yo leo brevemente aquí sobre el contexto de todo esto. Dice, existe una diferencia que el análisis de los educativos
y el gobierno de las comunidades universitarias. La baja cobertura es evidente. Existe un déficit acumulado en la cobertura de la educación superior que es el resultado de la falta de decisión política del Estado colombiano, no solo el producto del incremento de la demanda como consecuencia de la demanda comunal. El problema de estudiantes por el es la política del local del tiempo atrás y no de la ineficiencia en el uso de los escasos recursos públicos. Esta prueba de la saciedad que nosotros somos eficientes, hemos de enseñar todas las universidades. La de pertinencia no debe verse solamente en funcionario laboral, sino a partir de las necesidades y problemáticas de la sociedad colombiana. diversas en términos de regiones, etnias, condiciones específicas. La edad tampoco laboral, perdón, la calidad tampoco es la calidad de laboral, sino como un punto de esperanzas y condiciones materiales que permiten formar personas autónomas, críticas, democráticas, solidarias, capaces de transformar su realidad, le agregaría, en beneficio y en pro de sus problemas para resolverle los problemas al país. Eso suena político y demagógico, pero esa sería la orientación que debería tener la educación. Pero miren que aquí en este párrafo que les acabo de leer, se resume varias de las cosas que yo he dicho esta tarde. Ese es el contexto de la educación. Entonces, aparecen una serie de problemas. Uno es que la constitución política del 91 quedó corta en la definición de los derechos de educación. Esa es una de las discusiones claras. Definir qué es la educación. Porque en la discusión que el gobierno decía, no, es que ya hemos dicho que la educación es un derecho. Entonces, resuelto uno de los grandes problemas que están planteando los estudiantes y los profesores. Falso. En el proyecto tenía una y única vez, en el primer renglón de la propuesta, aparecía la educación es un derecho. Pero el resto, en todo el resto del articulado, desarrollaban la educación como un servicio, como una mercancía. Entonces, esas son. Algunos dicen que la tautología, otros dicen que esta es la forma de amarrar el negocio. Pues no, es que mire que ahí dice, pero si usted aquí al principio lo decía, usted lo desvirtúa, entonces ¿qué? Lo cumplió. Ese es otro de los problemas que se tiene, construir un articulado donde efectivamente dé cuenta que es que ahora la orientación es de algunos grupos es que tenemos que sacar una sustentación de motivos. Y eso es hacer el resumen histórico, para mí, de las buenas intenciones. Pues porque recoger todo lo bueno que debe tener la educación es más fácil que un verdadero, aunque es muy difícil hacerlo. Pero después volver esos artículos, donde efectivamente den cuenta de eso y se cumpla, pues eso es una verdad. Y ahí se tienen problemas grandes. Pues es otro de los problemas que tenemos. Una de las cosas para resolver el problema de inequidad. Se estaba pidiendo, y cuando empezó la MANE a presionar por la gratuidad de la educación pública en el superior, se decía, eso es un imposible, eso es un absurdo, no se puede. Ese mismo absurdo se decía hace 20 años con la educación primaria y básica secundaria. ¿Y en dónde estamos? Ahora, 2012. ¿Hay gratuidad o no en los colegios públicos para bachillerato? Y se puede. ¿Y se puede ser? Pues, si se ha podido hasta ahí, ¿por qué no se puede acabar de terminar la pirámide y subir hasta abajo? Esas cuentas se pueden hacer. Usted le quita 2 o 3 puntos al PIB para la guerra y se lo dedica a la paz y a la construcción de la paz de este país y a los gobiernos. Entonces sí se puede. Y se veía como una cosa absurda y es una cosa factible. Hay muchos países que tienen educación pública. Otra cosa es gratuita y otra cosa es con calidad. Ahí ya hay que hablar de cosas diferentes. Entonces la pelea no es tanto por la gratuidad, o sea, es decir, una gratuidad no acompañada de calidad ya mucho y hace el ridículo. Porque es excusa política para, ahí sí, alegar la ineficiencia de la comunidad académica. Entonces nos echan a nubla a nosotros y nos ponen a la madre plata. Otras cosas a resolver: la pérdida progresiva de la autonomía, la búsqueda de recursos ha ido en contra de la calidad y la pertinencia de la calidad académica. Pues se entiende la pertinencia como la respuesta crítica a la demanda y la calidad como la estandarización indeseable de todos los saberes y productos. Y ni qué hablar de otra de las discusiones gruesas en este cuento.
técnico, tecnólogo, institución universitaria, universidad popular. Resolver ese problema de la movilidad, de la continuidad, de la traslación entre un técnico SENA y un universitario, y la resuelve por la vía fácil de engañar y decirle a SENA que puede ser universidad. Entonces aparecen los titulachos por ahí que hay un problema. 400.000, no sé tantos, graduaron en la época de Uribe en el SENA. Bueno, si un pequeño error, el SENA entregó el documento, entregó sus títulos sin ningún reconocimiento del Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio reclama invalidez de esos títulos. ¿Quién le pone el pescador al gato? Usted llega a la empresa, ya, a ver, aquí está el título que me dice. Y entonces eso, ¿cómo se come ese estudiante que hizo eso allá? ¿Cómo logra llegar a entrar hasta aquí y a insertarse en la educación superior? Y en eso la Nacional tiene problemas, porque nosotros hemos desatendido como universidad, yo lo he hecho en muchos espacios, hemos desatendido esa conexión que debe haber entre la universidad, el tecnológico, el tecnólogo y el preparado para el SENA. Y me excusan las calcomanías que le pongo como escenario útil, pero eso es más o menos también. El problema no está ahí, el problema no está ahí. Es como usted sube la escalera, no. Es que suba con verdadero reconocimiento. Porque es que el problema es que aquí el técnico de ahí abajo se iguala con el profesional y se igualan por el salario. Entonces, son varios de los asuntos. Queda, y rápidamente hago el análisis, sobre las diferentes estrategias que se están planteando para avanzar en este problema de la ley 30. A usted le agradezco la primera, porque me deja ya. Aquí nos podríamos quedar, ¿verdad? Teníamos para dos o tres sesiones. Espero que Miguel me echase alguna. Las estrategias, una es la estrategia de construcción del documento a presentar al gobierno. La otra es la estrategia jurídico-política. Ya me parecen importantes tres espacios que se están muy marcados. Uno, una reforma constitucional que permita expresar con toda claridad, haciendo énfasis y dejando que no dude nadie, que la educación es un derecho humano fundamental. Porque es que en la propuesta aparece educación como derecho, no como fundamental. Y ahí hay diferencias en el derecho. Entonces hay que pelear porque sea una educación como derecho fundamental de todo ciudadano de esta ciudad-país. Un proyecto de ley estatutaria que reglamente el derecho a la educación en todos los niveles, en el que se exprese el financiamiento público que deberá garantizar el derecho sin barreras económicas para las personas, que no significa otra cosa que el ideal de la gratuidad de la educación. El segundo escenario para pelear. Y el tercero, un proyecto de ley ordinaria que desarrolle un nuevo sistema de educación superior, desde párvulos hasta arriba, hasta doctorados, de carácter predominantemente público, con el financiamiento requerido para lograr cobertura total en corto plazo, con complementariedad de instituciones privadas. O sea, sin desconocer a las privadas, pero metidas dentro de todo el cuento, que es otro problema. ¿Cómo insertar la educación privada, cómo juntarla con la educación pública y cómo entender que debe existir ambas o que pueden coexistir ambas educaciones? Se requiere una estrategia de organización, que es en la que estamos. Les decía, MANE tiene 25 delegados, nosotros hasta ahora no tenemos a nadie, no nos hemos podido poner de acuerdo y no hemos logrado avanzar. Debemos hacerlo en algún momento rápido para tratar de sacar nuestros voceros. Y el sacar voceros nuestros no quiere decir que vamos a ir a imponernos lo de a ustedes, o sea, a manejar la mano, no. Creo que hay que respetar los espacios, lo que tienen que haber es sitios de confluencia donde lo que ustedes piensan se junte con lo que nosotros pensamos y logremos sacar una idea global. Situación bonita, utópica, la veo muy lejos, pero pelearemos todo el rato por pensar de que eso se ve. Entonces, para eso se han planteado desde los profesores, comités profesorales institucionales, o sea, por la universidad, comités regionales y un comité nacional de profesores universitarios. Una estrategia de comunicación
cuando les hablaba a ustedes ahora, me decía, ustedes jóvenes son nuestros grandes aliados, pero son nuestros grandes comunicadores. Son unos genios para tuitear, unos genios para andar en Facebook, pues ustedes de esa misma forma empiezan a hacer mensajes en defensa de la presión superior y de base que avancemos. Eso funcionó el año pasado, tiene que volver a funcionar. Pero adicionalmente, ustedes tienen que convencer a sus papás que el día que aquí se paren a protestar, vayan a una movilización pidiendo gratuidad para la educación, pidiendo calidad para la educación, pidiendo financiamiento adecuado para la universidad, lo hacen porque ustedes creen en esta universidad y lo están haciendo por ustedes, por ellos y por los hijos de ustedes. Entonces, eso es lo que tienen que manejarse muy claramente y es una de las premisas que tienen que tener en cuenta. Y eso se hace todo y únicamente en el escenario de la movilización, pero es la movilización civilizada, sin papalbombas, sin piedras. Está demostrando en el mundo. Medio Oriente, ¿cuántos llevan moviéndose en las plazas? Miren los desadaptados que llegan ahora de España, los inconformes de Estados Unidos, el movimiento chileno, y hablemos del movimiento de estudiantil de la Universidad Colombiana a finales del año pasado. Eso obliga a una distribución de tareas en las cuales están todos invitados, o al menos diría a que ustedes se enteren desde la Asociación de Profesores, desde el Comité de Representantes Profesorales, desde la mano, hemos hecho ingentes esfuerzos por tratar de hacer una serie de reuniones donde debatamos todo esto que íbamos teniendo tiempo de hablar, para ir creciendo en el discurso, para ir creciendo en la generación de ideas, porque es que esto es una cosa que mientras usted más vuelta le da el balón, como que más cosas resultan y más enredos aparecen, y entonces uno descifra unas cosas y se le presentan otras, pero eso es parte del desarrollo del debate. Y solo es en la academia, en la construcción del discurso, es donde avanzamos y logramos construir una propuesta que puede ser alternativa, que finalmente es la idea. Jóvenes, no nos hagamos ilusiones. Esta pelea es eterna. Al menos hasta ahora así está planteada y así se plantea. Y ahora, si se pierde, si se logra avanzar poco, simplemente estaremos dando un paso más en la permanente lucha por la defensa de la educación pública, de la educación como derecho, de la universidad estatal, en la defensa de esta su universidad, la mejor universidad del país, la Universidad Nacional. Gracias.
El próximo 7 de mayo empezamos con unos pesos pesados, más pesados pues que los toros que se van a la trampa. Viene el gerente de Alianza de Seguros Éxito, viene el doctor Contamario Lispizábal, y viene la directora de Nuevos Negocios para Sabre Airlines Solutions. El éxito de Cátedra Antioquia ha trascendido a la misma Universidad Nacional. Y hoy recibimos una solicitud de profesores del grado 11 de un colegio que tiene métodos de enseñanza diferentes a los tradicionales, de educación postmedia, y les han respondido que sí, que pueden asistir a una de las conferencias. Han pedido asistir a la conferencia del 28 de mayo, gestionarse a sí mismo con la doctora María Escobar Zapata. Ese día espero entonces el mejor de los eventos de ustedes para los estudiantes de grado 11 que nos van a visitar y nos van a acompañar en esa conferencia. Los estudiantes que van a participar en la sesión conferencia de los estudiantes de junio 4, por favor, tienen plazo para inscribirse hasta el próximo 7 de mayo con los monitores auxiliares de docencia para organizar los tiempos. También se ve unos resultados positivos en la estructura de clase propuesta para Cátedra en Antioquia. Perdón, ¿qué preguntas hay este grupo aquí de pequeños que hay los estudiantes que participaban en, en la sesión que se les da para conferencias, primero era uno, antes era menos de uno, después uno, y ahora hay dos, tres, cuatro, cinco personas que quieren inscribirse y participar. Repito entonces, con los temas, se inscriben con los monitores para organizarles esa sesión especial. Vamos a un descanso de un cuarto de hora. Tenemos las... ¿qué horas tenemos? 10 para las 4. A las 4:10 nos vemos aquí nuevamente para la sesión de preguntas al doctor Oscar Zapata.